Caracol Radio presenta Los 12 Apóstoles, una producción de José Manuel Restrepo.
Amigos de Caracol, hoy los invitamos a una tertulia sobre la vida, obra y condición de los 12 discípulos que eligió Jesús como sus seguidores y como sus acompañantes más cercanos y a quienes les entregaría la misión de proclamar su mensaje. Iniciamos con el apóstol que más tarde se convertiría en el primer gran líder espiritual del cristianismo, el apóstol Pedro. El nombre Pedro viene del latín Petrus, que significa piedra o roca. En hebreo equivaldría a Cefas, y su versión en griego sería Simón. Los galileos eran personajes dispuestos al cambio y propensos a la protesta y al alzamiento contra la autoridad. Eran partidarios de la insurrección. Y Pedro era un galileo clásico y se convirtió en líder y vocero del grupo. Cuestionaba si se debía perdonar. Se preguntaba cuál sería la recompensa para los seguidores fieles de Jesús. Fue el primero en declarar a Jesús como Hijo de Dios en vida. Fue testigo de la resurrección de la hija de Jairo. Con Santiago y con Juan acompañó a Jesús al Cerro del Tabor en el proceso de transfiguración de Jesús de su forma mortal a la forma glorificada, con lo cual resucitaría entre los muertos. Cometía errores, pero luego recuperaba su coraje e integridad gracias a su gran corazón. Pedro era de un temperamento fuerte, impulsivo y agresivo. Nació en Capernaum, su profesión pescador, de donde se convertiría en apóstol y en un misionero pescador de almas. Según el Evangelio de Juan, el apóstol Andrés fue quien llevó a Simón Pedro donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dijo: "Tú eres Simón, hijo de Juan, pero tu nombre será Cefas". Cefas es Pedro en hebreo. Pedro se convirtió en líder y en portavoz de los apóstoles y junto a los hijos del Zebedeo, que eran Juan y Jacobo o Santiago, eran los discípulos más cercanos a Jesús. En la última etapa de vida de Jesús se presentan varios episodios con participación de Pedro. En el huerto de Getsemaní, cuando Jesús se preparaba para su oración en el huerto, se llevó consigo a Pedro, a Juan y Santiago y les dijo: "Siéntense aquí mientras yo voy a orar. Siento en el alma una tristeza de muerte". Y Jesús se dirigía a su padre y decía: "Abba, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiera, sino lo que quieras tú". Pero Juan, Pedro y Santiago se durmieron mientras Jesús oraba. Jesús regresó, los encontró dormidos, se dirigió a Pedro y le dice: "¿Duermes, Simón? ¿No has podido mantenerte despierto siquiera una hora? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en la tentación". El otro incidente muy conocido son las negaciones de Pedro. Desde la reunión de la última cena, Jesús le había dicho a Pedro que él oraba por el apóstol para que nunca le faltara fe y para que ayudara a sus hermanos a permanecer firmes en la fe. Pedro le respondió: "Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta morir contigo". Y Jesús le anticipó: "Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que el gallo cante tres veces negarás que me conoces". Después de arrestado Jesús, Pedro lo seguía de lejos. Y mientras Jesús estaba en la casa del sumo sacerdote, Pedro descansaba en el patio. Y una mujer de la servidumbre se le acercó y le dijo a Pedro: "Tú también estabas con Jesús, con el Galileo". Pedro lo negó diciendo: "Mujer, yo no lo conozco". Al poco tiempo, alguien más lo vio y le dijo: "Tú también eres de ellos. Este estaba con Jesús el Nazareno". Nuevamente lo negó jurando: "Yo no conozco a ese hombre". Y una hora después, otro hombre dijo: "Seguro que este hombre estaba con él. Además es de Galilea y su manera de hablar lo descubre". Y Pedro respondió: "No sé de qué hablas". En ese momento, el gallo cantó por tercera vez. Pedro salió del patio y lloró amargamente. Muerto Jesús, según los hechos de los apóstoles, una de las primeras labores de Pedro fue buscar el reemplazo de Judas para volver a ser un grupo de 12. En este caso, entre más de 120 candidatos, se escogió a Matías, a quien lo avalaba haber sido testigo de la resurrección de Jesús. Ahora, los evangelios apócrifos, no incluidos en la Biblia, también hablan de Pedro. Está, por ejemplo, el Evangelio de Pedro. Este documento apócrifo le da a Pedro un papel protagónico como personaje central en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Habla de la negación, del arrepentimiento de Pedro y luego lo coloca como testigo de la resurrección de Jesús. Ahora, la tradición católica considera a Pedro como el primer papa en una institución creada por el propio Jesús, cuando, como lo registra el evangelista Mateo, Jesús le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro murió como mártir en Roma entre los años 63 y 67. La tradición dice que él mismo solicitó ser crucificado con la cabeza hacia abajo por no ser digno de morir como Jesús. Continuemos con el apóstol Andrés. Andrés fue el primer discípulo de Jesús. Con él se empezó a conformar el grupo de los 12 apóstoles. Pescador, hijo de Jonás, hermano de Pedro, va a ser denominado proclete por los griegos por ser el primer llamado por Jesús. Seguidor de Juan el Bautista, pero después de que escuchó la frase «He aquí el Cordero de Dios», Andrés se convirtió desde ese momento en un buscador permanente de Dios y fiel seguidor de Jesús. Andrés invitaría luego a su hermano, el también pescador Pedro, a unirse a Jesús. Le dice: hemos encontrado el Salvador del mundo, y lo condujo donde Jesús, quien lo convertiría en amigo y fundador de la iglesia. Ambos pescadores, en principio, solo seguían a Jesús ocasionalmente, hasta que en una visita de Jesús a Galilea los encontró pescando y les pidió que abandonaran las redes, que se dedicaran más bien a ser pescadores de hombre. El nombre de Andrés es griego, significa varonil o masculino, y entre los discípulos de Jesús, Andrés era el que representaba valentía y compromiso. Era un apóstol siempre fiel. Antes de acudir al llamado de Jesús, Andrés fue pescador de toda la vida y luego cumpliría fielmente el propósito de Jesús y se convertiría en pescador de hombres. Fue misionero por excelencia, llevaría la palabra de Cristo a Grecia y a Turquía. Visitó la cuenca del Mar Negro, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Turquía y Ucrania y la zona de las montañas del Cáucaso entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Por su labor en esta región, Andrés sería merecidamente reconocido como el primer obispo de Bizancio a partir del año 38. Esta diócesis sería la predecesora del Patriarcado de Constantinopla. Por todo ello, Andrés es, para la Iglesia Ortodoxa griega, con sede en la actual Estambul, lo que Pedro es para la Iglesia Católica Romana y lo que Marcos es para la Iglesia Ortodoxa de Egipto. Ahora, la tradición oral y escrita dice que después de predicar un par de días en Patras, capital de la provincia de Acaya en Grecia, Andrés fue martirizado y amarrado, no clavado, en una cruz en forma de X. Y esto dio lugar a la Cruz de San Andrés, también llamada Cruz de Cusata, que es una cruz en forma de X y que hoy hace parte de la conformación de la bandera nacional británica, de la bandera de la República de Escocia, de la bandera del País Vasco, y desde 1920 la aviación española utiliza la Cruz de San Andrés para identificar a las naves dedicadas a operaciones de rescate y salvamento. Sigamos con el apóstol Santiago, Santiago el Mayor, también llamado Jacobo. Su padre, el Zebedeo, era un pescador de origen judío, casado con Salomé, también seguidora de Jesús, y tuvieron dos hijos apóstoles, Santiago y Juan. Santiago era entonces el hermano mayor de Juan el Evangelista, que era el discípulo amado de Jesús. Su nombre original era Jacobo, y era conocido por su impetuosidad, por su pasión, por su vehemencia, tanto que Jesús lo llamaba los hijos del trueno, o Boanerges. Su nombre viene del latín eclesiástico, Santo Iacobus, de donde resulta Santiago. Santiago estuvo con Jesús en varias ocasiones muy especiales. Estuvo en la resurrección de la hija de Lázaro. Estuvo en la transfiguración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Fue testigo principal del milagro de la pesca milagrosa en el mar de Tiberíades. Y sería el Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Cristo, el episodio que va a cambiar el rumbo de su vida. Ese día, los apóstoles son bendecidos con el don del manejo de las lenguas y con la capacidad de predicar el Evangelio. Y según la tradición cristiana, después del Pentecostés, Santiago cruza el Mediterráneo para predicar el Evangelio en lo que entonces se llamaba la Hispania, que es hoy España y Portugal. Santiago se dedica entonces a traer el Evangelio a la cultura de Occidente, difundiendo los conceptos de ayudar a los oprimidos y difundiendo criterios de igualdad entre pobres y ricos. Y estando en Zaragoza, hacia el año 40, la tradición cristiana dice que se le aparece la Virgen María, quien lo anima a continuar con su misión evangelizadora y le entrega una columna de piedra jaspe, un mineral ornamental. Esta columna, en la tradición cristiana, se le conoce como el Pilar. La Virgen le pide a Santiago que construya en ese lugar un templo en su honor. Santiago así lo hace y nacen dos importantes tradiciones cristianas. La primera, la advocación de la Virgen del Pilar, cuyo principal centro de culto está en la Catedral Basílica del Pilar en Zaragoza, España. La Virgen del Pilar, que además de patrona de Zaragoza, también es la patrona de los correos y telégrafos y de la Guardia Civil Española. Pero además, desde la Edad Media, surge igualmente una de las redes de rutas de peregrinación más populares del mundo, el Camino de Santiago, que conduce hasta la tumba del apóstol Santiago en Santiago de Compostela. A su regreso a Jerusalén, Santiago es denunciado por los judíos ante Herodes Agripa. Herodes Agripa, quien por aquel entonces llevaba a cabo una serie de persecuciones contra los cristianos, lo condena a morir decapitado. Por ello, la cruz de Santiago siempre incluye la imagen de una espada. Se estima que su muerte ocurre entre los años 41 y 44, periodo en el cual Herodes Agripa fue rey de Judea. El apóstol Juan. Sigamos con los hijos del Zebedeo. Juan, el más joven de los discípulos de Jesús, era el hijo menor del Zebedeo y Salomé. Como su padre y su hermano Santiago el Mayor, era pescador en el mar de Galilea. Nació en Betsaida hacia el año 6, y dado que la vida pública de Jesús solo duró como 3 años, podemos estimar que Juan le sirvió a Jesús desde que tenía como 24 años. Según el Evangelio de Lucas, Juan también responde al llamado de Jesús en el lago de Tiberíades cuando reciben la invitación de convertirse en pescadores de hombres. Y entra en la misma categoría del hermano Santiago. Jesús los describía como Boanerges, como hijos del trueno, por su impetuosidad, su pasión y su vehemencia. Pero cuenta la tradición que a Juan Jesús le tenía un cariño muy especial por ser Juan el más joven de sus discípulos. Conformó al lado de Pedro y Santiago el círculo más íntimo de Jesús. Estuvo presente en la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní y fue el único de los discípulos que estuvo con María al lado de la cruz el día de la muerte de Cristo. Y precisamente al pie de la cruz, Juan recibe de Jesús el encargo de cuidar a su madre. Jesús le dice desde la cruz: mujer, aquí tienes a tu hijo. Y le dice a su discípulo: aquí está tu madre. Pero además, según la tradición, Juan sería el primero de los apóstoles en aceptar la resurrección de Jesús anunciada por María Magdalena. Y Juan acompañaría también a Pedro en su predicación inicial después de Pentecostés en el templo de Jerusalén. Cuando los apóstoles se dispersan por la persecución a los cristianos, Juan se dirige al Asia Menor y se instala en Éfeso, a orillas del mar Egeo. La tradición dice que Juan, atendiendo el pedido del Señor, toma a la Virgen María bajo su protección y la lleva a vivir a Éfeso, en Turquía, donde María pasó sus últimos años en un lugar que hoy se conoce como la Casa de la Virgen María. Juan sería el único de los apóstoles que no murió martirizado. Eso sí, fue desterrado por el emperador Domiciano a la isla de Patmos. Allí escribió el libro del Apocalipsis. Y a la muerte de Domiciano, Juan regresa a Éfeso, donde muere por causas naturales con cerca de 94 años. Al apóstol Juan se le atribuye el cuarto evangelio, el llamado evangelio espiritual, aquel que está lleno de símbolos y señales que requieren de interpretación. Presenta siempre a Jesús como la luz de la vida y presenta sus palabras como la palabra divina. Hablemos ahora del apóstol Felipe. Felipe era judío, pero su nombre, como en el caso de Andrés, es griego. Y hay un episodio en el Evangelio de Juan, o cuarto Evangelio, que nos ilustra lo que sintió Felipe cuando llegó al grupo de los apóstoles. Juan nos narra que después de que Felipe es llamado por Jesús a unirse al grupo, se encuentra con Natanael y le dice: hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Es Jesús de Nazaret, es el hijo de José. Por supuesto, refiriéndose a que era el Mesías. Entre los evangelios canónicos y otros autores cristianos, se sitúa a Felipe en varios episodios de la vida de Jesús. Aparece como asistente a las bodas de Caná. En el episodio de la multiplicación de los panes, según el Evangelio de Juan, Jesús le pregunta a Felipe dónde podría adquirir panes para 5,000 personas. Y Felipe le responde: 200 denarios de pan no alcanzan para que cada uno tome un poco de pan. También, según el evangelista Juan, durante la última cena, Felipe le dice a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conforme. Y Jesús le responde: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabéis quién soy. Los que me han visto a mi Padre. Se denota una personalidad práctica y realista por parte de Felipe. Ahora, Felipe es muy popular en documentos apócrifos, como la Leyenda Dorada, escrita por Eusebio, donde se ubica a Felipe en el templo de Marte y allí lo obligan a hacer un sacrificio a ese dios pagano. Y otra leyenda surge de un texto apócrifo de alrededor del siglo III, que se llama el Evangelio Agnóstico de Felipe, que apareció en Egipto en 1945. Y este documento ha servido para estimular el morbo de escritores y guionistas. Está escrito en un lenguaje artístico literario en estilo de parábola, pero es el más explícito en el tema del afecto de Jesús con la Magdalena. Dice ese evangelio apócrifo: tres mujeres caminaban siempre con el Señor: María su madre, la hermana de este, y Magdalena su compañera. El documento, sin embargo, escrito en la etapa copto de la lengua egipcia que utilizaban los cristianos de Egipto, puede dar lugar a tres interpretaciones. Desde que la Magdalena era una simple acompañante, pasando porque podía ser una consorte espiritual hasta que llegara a decir que tenía una relación sexual con Jesús. Este evangelio apócrifo también sugiere que María no concibió por obra del Espíritu Santo. Pero volvamos a Felipe. Felipe aparece predicando por instrucción de Jesús con Bartolomé en Grecia, en Siria y en Frigia. Y en un libro que también se cree fue escrito por Eusebio, se habla de que ambos fueron colgados y martirizados en Frigia, pueblo de una provincia romana donde se adoraba a una víbora. La Iglesia Católica dice que Felipe fue crucificado junto con el Santiago el Menor en la ciudad de Sitia, en la zona entre el Danubio y las costas del norte del Mar Negro. Concluyamos diciendo que dentro del grupo de apóstoles, Felipe era el hombre práctico, propenso a pensar hacia adelante, pragmático y más bien pesimista. Hablemos del apóstol Bartolomé. Bartolomé significa hijo de Ptolomeo y se conoció inicialmente como Natanael, que significa Dios ha dado. Bartolomé nació en Caná y su historia y llegada al grupo está muy ligada al apóstol Felipe. Felipe le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Bartolomé o Natanael le responde: y de Nazaret sí puede salir algo bueno. Y recibe como respuesta de Felipe: ven, ven y verás. Se deslumbra ya el verdadero israelita en Bartolomé, un poco desconfiado y para quien no cabía el engaño. Posteriormente, cuando Bartolomé se encuentra con Jesús, le pregunta: ¿cómo es que me conoces? Y Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando orabas debajo de la higuera, te vi. Pero según el Evangelio de Juan, ya Jesús sabía que Bartolomé era un israelita sincero y sin doblez. Y Bartolomé entonces le hace una verdadera confesión de fe a Jesús y lo reconoce como el Mesías. Le dice: tú eres el Hijo de Dios, eres el Rey de Israel. No existen muchos testimonios en los evangelios canónicos sobre la presencia de San Bartolomé en distintos episodios de la vida de Jesús, aunque según los hechos de los apóstoles y la misma tradición cristiana, después de Pentecostés, Bartolomé se fue a realizar labor misionera entre la Mesopotamia, Armenia y la India. Y en varios países Bartolomé es muy conocido por un documento apócrifo que se llama La Leyenda de San Bartolo, que dice que el diablo anda muy suelto, muy arraigada en una tradición popular de América Latina, especialmente en México, según la cual San Bartolo le gana una apuesta por sus bienes al diablo. La tradición dice que desde entonces el diablo anda suelto buscando venganza y que desde las 23 horas del 23 de agosto le desatan al diablo en el infierno las cadenas y sale a hacer maldades. Surgen entonces agüeros que prohíben que el 23 de agosto se juegue y se hagan actividades que tengan fuego, cuchillos o armas para evitar que el diablo cause una desgracia. Pero volvamos a la historia. En su recorrido misionero por la Mesopotamia, la India y Armenia, se enfrenta con el rey de Armenia, con Astiages. Y aunque existen distintas versiones de varios historiadores sobre el final de Bartolomé, la más popular es que el rey Astiages, como represalia porque San Bartolo había convertido a su hermano al cristianismo, ordenó que fuese desollado vivo y se le arrancara su piel en presencia del rey. Ya regresamos con otros de los 12 apóstoles.
Ya regresamos con los 12 apóstoles. Continuamos con los 12 apóstoles.
Sigamos con el apóstol Tomás. No confundirlo con Santo Tomás de Aquino, un importante filósofo de la época medieval. Tomás el apóstol de Cristo era un galileo, cuyo nombre en arameo significa gemelo. Tenía como apodo Didimo, que es gemelo en griego. Hay quienes lo llaman Judas Tomás Didimo, y como Judas significa alabado, entonces su apodo significa algo así como el gemelo alabado por Dios. Tomás aparece en los evangelios sinópticos y más ampliamente en el cuarto evangelio, el de Juan. Figura inicialmente invitando a los apóstoles a acompañar a Jesús cuando la resurrección de Lázaro. Los invita a acompañar a Jesús a Betania a pesar del peligro que podían correr. Dice, vayamos también nosotros a morir con él. Otro episodio que aparece en los evangelios sobre el apóstol Tomás se produce ante las palabras de Jesús en la última cena, cuando Jesús le dice a los apóstoles que ya conocen el camino a donde él va. Tomás se dirige a Jesús y le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos conocer el camino? A lo que Jesús le responde, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a mí. Pero, sin lugar a dudas, el pueblo cristiano recuerda a Tomás es por el episodio de la incredulidad inicial ante la noticia de la resurrección de Jesús. Dice el Evangelio de Juan que sus palabras fueron, si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. Y dice también el Evangelio de Juan que 8 días después se produce una aparición de Jesús en una casa donde se escondían los apóstoles de la persecución de los judíos y se coloca delante de ellos y les enseña las manos y el costado resultantes de la crucifixión. Y entonces dice Jesús, porque me has visto y has creído, dichosos, pero bienaventurados los que sin haber visto han creído. Ahora, en las tareas de evangelización, a Tomás le correspondió evangelizar a Siria y la Mesopotamia. Inicialmente se radica en la ciudad de Edesa y luego Tomás se traslada a Babilonia y allí funda la primera comunidad cristiana de Mesopotamia. Y aunque la religiosidad popular asocia la imagen de Tomás apóstol con consideraciones de incredulidad, de desconfianza, se dice que realmente se trataba de un ser muy noble, muy directo y muy humano. Existe un evangelio apócrifo de carácter gnóstico llamado el Evangelio de Tomás, que hace parte de aquellas piezas que se encontraron en 1945 en Egipto. Este documento recopila 114 dichos atribuidos a Jesús. No se trata de un relato sobre la vida de Jesús, sino una recopilación de dichos, diálogos y parábolas, una especie de evangelio de dichos que los estudiosos niegan que pueda haber sido escrito por Tomás. Según la Biblia cristiana, Tomás muere martirizado en la India en el año 72 y la tradición cristiana le da como símbolo una lanza. Hablemos del apóstol Mateo. También se le conoce como Levi de Alfeo o como Mateo Levi. Su nombre completo, Mateo de Galilea. El nombre Mateo, de Matai en arameo, significa don de Dios. Y Levi, según la Biblia, es una de las tribus de Israel conformada por descendientes de Levi, hijo de Jacob. Nacido en Cafarnaún, en Israel, era hijo de Alfeo y Cleofás, y se trataba de un publicano que recaudaba impuestos y rentas para el emperador romano. Y precisamente Mateo estaba sentado en la mesa donde se recaudaban los impuestos de los judíos para Roma, cuando Jesús lo llama a ser parte de sus discípulos. Le dice simplemente, sígueme. Y Mateo se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Cuenta el Evangelio de San Lucas que a manera de celebración, Mateo organizó en su casa un gran banquete en honor a Jesús y a sus discípulos. La gran mayoría de autores cristianos, como Irene de Lyon, como Clemente de Alejandría, como Eusebio de Cesarea y como Jerónimo de Estridón, entre otros, reconocen que Mateo es el autor del primer evangelio de la Iglesia Católica, el Evangelio según San Mateo. Escrito originalmente en arameo, el Evangelio fue traducido al griego y ese es el texto que conocemos hoy. Un primer evangelio muy dirigido a la población judía. Mateo hace mucho énfasis en que con Jesús de Nazaret se cumplían las profecías del Antiguo Testamento y que Jesús era verdaderamente el Mesías. Mateo destaca las enseñanzas de Jesús, el sermón de la montaña, sus bienaventuranzas, y el Evangelio de Mateo incluye una gran selección de parábolas, milagros y enseñanzas de Jesús. Mateo, ya como misionero, predicó varios años en Judea y, según los apócrifos, se fue a predicarle a los persas o Irán y llegó hasta Etiopía. Mateo luego convierte al cristianismo a Ifigenia, sobrina del rey Itarco, y cuando se opone al matrimonio del rey con su sobrina conversa, es martirizado. Finalmente fue muerto a espada a manos de un sicario enviado por el rey. Y el canto de alabanzas o el himno de laudes dice: "Oh Mateo, qué riquezas tan grandes te prepara el Señor. Te llamó cuando estabas apegado a las monedas y a impulsos de tu amor ardiente te apresuras a recibir al Maestro". Como es apenas lógico, Mateo es el patrono de los banqueros. Hablemos de Santiago el Menor, Jacobo, el hijo de Alfeo. No existe casi ninguna información sobre este apóstol, pero como dijimos al principio de nuestra tertulia que íbamos a hablar de los 12 apóstoles, pues vamos a intentar involucrarlo al grupo de los 12. Empecemos por aclarar que hubo dos Santiagos. ¿Recuerdan? Santiago el Mayor, el hijo del Zebedeo, muy cercano a Jesús, quien se fue a predicar a España. Santiago el Menor, que es este, o Jacob, hijo de Alfeo y María. Pero en la tradición católica también existen dos Alfeos. Alfeo, el padre del apóstol y evangelista Mateo, y este Alfeo, padre de Jacobo. Y para acabar de enredar el tema, para la Iglesia cristiana ortodoxa oriental, hubo un solo Alfeo, lo que significaría que Jacobo, o sea, Santiago el Menor, era hermano de Mateo, el que escribió el Evangelio. Su madre era María, pero no la Virgen María, sino su hermana o parienta cercana que lo acompañaba. Y esto sí lo corrobora el Evangelio según San Marcos, cuando expresa: "Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre las que estaban María Magdalena, Salomé y María, la madre de Jacobo el Menor". Santiago el Menor era de familia judía y cuando inicia su vida misionera, por su origen y por su gran conocimiento sobre la historia antigua judía, sus mensajes estaban dirigidos a esa amplia zona correspondiente a las 12 tribus de Israel. Y los estudiosos coinciden en que el silencio sobre él en la narrativa evangélica se debe a que su obra se concentra en la etapa posterior a la resurrección de Cristo. Sin embargo, fuentes cristianas distintas a los evangelios apodan a Santiago el Menor como Santiago el Justo, quien se destacaba por su virtud, por su sencillez y que alcanzó, vamos a ver, un papel importante en la iglesia primitiva, porque dado su origen judío y sus conocimientos sobre la historia y tradiciones judías, llegó a ser reconocido como pilar de la iglesia de Cristo en Jerusalén, con un gran reconocimiento de la comunidad judeo-cristiana. Gobernó la iglesia en Jerusalén, afrontó los peligros inherentes y las persecuciones de entonces contra los cristianos. De Santiago el Justo se dice que logró la aceptación y respeto incluso de la misma comunidad judía. Los padres de la iglesia primitiva lo describen como un hombre sencillo, común y corriente, capacitado por Jesús y que después de Jerusalén sirvió en Persia hasta ser martirizado a la edad muy avanzada de 99 años. Fue lapidado y le abrieron el cráneo con un garrote. Sigamos con el apóstol Tadeo, o Judas Tadeo, hijo de Cleofás y de la hermana o parienta cercana de la Virgen María. Hablamos de María de Cleofás. Y esto lo haría hermano de Santiago el Menor. Como consecuencia de ello, se habla de que Judas Tadeo sería hermano de Jesús, que en el vocabulario de aquella época y la tradición judía equivale a primo o pariente cercano. Por todo ello, se dice que era muy cercano a Jesús. El nombre de Judas Tadeo se compone de Judas, palabra hebreo que significa alabanzas a Dios, y Tadeo, del arameo, que significa hombre valiente, aunque también se le reconoce con un tercer nombre, Jerónimo de Estridón. Ahora, tantos nombres para Judas Tadeo se originan en parte en que Judas Iscariote mancilló tanto el nombre de Judas que los autores de la época lo trataban de evitar el Judas. Y Tadeo debió cargar con valentía las connotaciones negativas del nombre Judas. Por eso los evangelistas Mateo y Marcos nunca utilizan el Judas, simplemente lo citan como Tadeo. Y el evangelista Juan, cuando lo cita en su evangelio, le dice Judas, no el Iscariote. Y la tradición eclesiástica le atribuye la autoría de la epístola de Judas, parte del Nuevo Testamento que se estima fue escrita entre los años 70 y 75 de nuestra era, con un contenido que busca hacerle frente a personas indeseables que en forma solapada infiltraban el cristianismo con enseñanzas contrarias a los evangelios. Ahora, sobre la autoría de esta epístola, el más fuerte argumento para demostrar que el apóstol Judas Tadeo es el verdadero autor de esta epístola es que con las connotaciones tan peyorativas del nombre Judas entre la comunidad cristiana, es muy poco probable que otro autor hubiera utilizado a Judas como seudónimo. Además, el autor se identifica como Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob. Según la Iglesia Occidental, Tadeo evangelizó en la Mesopotamia y luego se reunió con Simón el Cananeo y se fueron a Persia, donde predicaron varios años y según el martirologio romano, ambos fueron martirizados en Suamir. Se dice que Judas Tadeo fue decapitado con un sable persa conocido como Shamsir. Claro que la Iglesia Ortodoxa Oriental tiene la teoría de que Judas Tadeo fue martirizado en Beirut de Edesa, no Beirut, Líbano, sino en Edesa, Turquía, un centro de pensamiento teológico y filosófico de la época. San Judas Tadeo es uno de los santos más populares del santoral católico, uno de los más invocados por la religiosidad popular, pues se le considera patrono de las causas difíciles y de las causas más desesperadas. Continuemos con Simón, o Simeón el Celote, o Simón el Cananeo. Nacido en Caná, este Simón recibe el apelativo de Celote, que según la Biblia era gente violenta y fanática y dispuesta a cualquier cosa con tal de derrumbar el gobierno romano. Y el otro apelativo que recibe es el cananeo, que puede significar mercader, traficante, apasionado. Entonces, celote entonces significa celoso y cananeo puede significar mercader apasionado. Los celotes no solo se oponían al dominio romano, sino a todo lo que incitara a la idolatría y fuera en contra de Jehová, y luchaban por mantener la ley de Moisés. Algunos estudiosos dicen que como Jesús ya había incorporado al grupo a Mateo, un publicano, recaudador de impuestos, que de alguna manera trabajaba en pro de los romanos, con Simón el Celote llevaba el grupo a alguien que odiaba los impuestos y odiaba a los romanos. Esto le daba como cierta pluralidad al grupo de apóstoles y demostraba que el reino de Jesús le llegaba a todo tipo de gente. Claro que tarde o temprano iba a surgir otra pregunta capciosa para Jesús, que tenía entre sus discípulos un publicano y un celote. La pregunta es, ¿era lícito para los judíos pagarle tributo al emperador romano? Y según el evangelista Mateo, la respuesta de Jesús es dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Según Eusebio de Cesarea en su Crónica e Historia de la Iglesia del siglo IV, Simón el Celote dirigió la iglesia de Jerusalén después de Santiago el Justo, que era su hermano por parte de padre y madre, y se dice que después de ingresar a los 12, las prioridades de Simón el Celote habían cambiado y habían cambiado los celos a favor de la causa judía por un énfasis en exaltar el reino de Dios. La tradición habla de un papel protagónico también en la historia de la iglesia de Jerusalén, cuando con Matías, que fue el reemplazo de Judas Iscariote, y los otros discípulos se reunió en ese primer concilio en Jerusalén. Simón desarrolló su labor misionera en tierras tan diversas como Egipto, Libia, Mauritania y en toda la región de la ribera nororiental del Mar Negro. Sobre su muerte, la creencia más popular de la tradición cristiana dicen que fue martirizado en Pella, Jordania, donde fue cortado por la mitad. Claro que hay otros que dicen que murió pacíficamente en Edesa, en la región de Anatolia, al sudeste de Turquía. Y hay quienes dicen que fue crucificado en Inglaterra en el año 74. Lo único cierto es que sus restos se encuentran en la Basílica de San Pedro en Roma. Bueno, llegamos al apóstol Judas Iscariote. Se cree que nació en Keiriot, ciudad del reino de Judea. Sin embargo, en la Biblia se mencionan dos ciudades con el nombre de Keriot. Además de la Keriot de Judea, que hacía parte del Imperio Romano, había otra Keriot en el Moab, al este del río Jordán, que hoy es parte de Jordania. El nombre Judas es la helenización del hebreo Yehuda, que significa alabado. Además, Judá era uno de los hijos de Jacob, que le daba el nombre a una de las 12 tribus de Israel. Iscariote, que algunos afirman que se origina en su padre, Simón Iscariote, otros dicen que proviene de los acontecimientos relacionados con su muerte, pues Iscariota puede significar estrangulamiento. Judas aparece en los evangelios, en el evangelio de Marcos, cuando Jesús enviaba a sus apóstoles de dos en dos a ungir a la gente con aceites para curarla. Pero ni Marcos, ni Mateo, ni Lucas vuelven a mencionar a Judas hasta los acontecimientos de la pasión y de la traición en Jerusalén. El Evangelio de Juan, en cambio, sí le da un rol adicional. Le da el rol de tesorero o guardián de la bolsa de dinero. Y en este caso ya se le empieza a tildar de ladrón. Y es que estando Jesús en casa de Lázaro con sus hermanas María y Marta, la primera de ellas utilizó un perfume muy caro, perfume de nardo puro, para lavar los pies de Jesús. Y según el evangelista Juan, Judas Iscariote dice, ¿Por qué más bien no se vendió el perfume y se le dio el dinero a los pobres? Pero según la tradición, Judas no objetó porque le importaran mucho los pobres, sino por su propio interés, porque como guardián de la bolsa de dinero, se dice que se apropiaba de parte del oro que iba destinado a los pobres. Pero donde sí coinciden los cuatro evangelistas es en todo lo relacionado con la traición de Judas, desde los anuncios anticipados de Jesús sobre la traición. Juan, por ejemplo, describe el anuncio anticipado de Jesús sobre el apóstol que lo iba a traicionar. Jesús habla de quién lo traicionaría y dice, es el que va a recibir el pan que voy a mojar en el plato. Y según Juan, acto seguido, mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y dice también Juan que Jesús se dirigió a Judas y le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Luego los evangelios nos narran ampliamente los acontecimientos que siguieron. Marcos describe la visita de Judas a los principales sacerdotes para convenir la entrega de Jesús por un dinero. Mateo nos cuenta que se combinó un precio de 30 piezas de plata como pago por la entrega. Marcos describe cómo Judas señala a Jesús ante los guardas con un beso. El evangelista Lucas narra la reacción de Jesús. Judas, con un beso me traicionas a mí, el Hijo del Hombre. En fin, esta es una narrativa que la mayoría de ustedes conocen perfectamente. Pero ¿qué sucede luego con Judas? Consumada la traición, existen versiones sobre un eventual arrepentimiento de Judas, de cómo arrojó las monedas en el templo porque los sacerdotes no aceptaron que se las devolvieran. Mateo habla de que en su desespero se suicidó ahorcándose. Y en otra versión, los Hechos de los Apóstoles dicen que con el dinero recibido, Judas compró un terreno donde se accidentó, cayó de cabeza y todas sus entrañas se derramaron. El campo fue llamado Aceldama, o sea, campo de sangre. Para los gnósticos, como los cainitas, Judas fue un instrumento utilizado por la sabiduría divina. Para el apócrifo Evangelio de Judas, Judas Iscariote fue el único apóstol que logró entender plenamente a Jesús de Nazaret. Para el también apócrifo Evangelio de Bernabé, por su traición, el crucificado fue Judas y no Jesús. Y para el Evangelio árabe de la infancia de Jesús, Judas, desde su infancia, fue un niño poseído por el demonio. Por cualquiera de las causas, Judas muere en Jerusalén en el año 33. Ya en el siglo XX aparecen varios autores como Jorge Luis Borges, como el dominicano Juan Bosch, que presentan a Judas como un personaje calumniado. Y para la religiosidad popular, Judas es protagonista de múltiples tradiciones y costumbres. La quema de Judas, el beso de Judas, que presenta distintas manifestaciones artísticas como la pintura, la literatura y las representaciones teatrales, la presentan como un símbolo de hipocresía, de traición o engaño y como una invitación al concepto de lealtad. Hasta una próxima oportunidad.